para informarte, para entretenerte, para pensar juntos, donde vos estés. Continental.
Viajamos desde hace miles de años.
Viajamos desde hace miles de años.
Vamos al encuentro de las emociones, los sentimientos y los paisajes, porque los viajes se viven, se cuentan y se escuchan en nuestro cuaderno de viajes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Hugo Materi y aquí estamos nuevamente en Radio Continental de la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, en esta provincia de Calchines y Mocoretaes. Sábado 6 de septiembre. Y hoy medio en soledad, porque mis compañeros aún no han llegado, se ve que el tema de la carrera los ha tenido ocupado, vamos a dar comienzo a un nuevo viaje, un viaje que nos va a llevar por la provincia de Santa Fe, a una ciudad que se llama Santa Clara de Buenavista. El nombre ya me gusta, con una historia muy particular. De ahí vamos a saltar a Mendoza, a la localidad de Potrerillos, dique de Potrerillos, portal de los Andes, como le llaman, puerta de entrada a la zona del Cordón del Plata. Tercer punto, Bolivia, Salar de Uyuni, las joyas altiplánicas, las lagunas de colores. Y de ahí vamos a tener una muy linda charla con un amigo, Pablo Baglietto, quien un día se atrevió a soñar, y no solo se atrevió, hizo realidad su sueño y se fue de los Andes al Himalaya. Todo eso en nuestro programa, hoy en Cuaderno de Viajes.
Recorremos nuestra provincia en busca de sus últimos secretos.
Busca de sus últimos secretos.
Una mirada renovada sobre nuestra región. Una página más en nuestro cuaderno de viajes.
Cuaderno de viajes.
6 de septiembre, tenemos TC2000 en la ciudad y está toda la ciudad revolucionada. Por los comentarios que tengo de gente ligada a hotelería y algunos restaurantes y demás, hay mucha gente en la ciudad. Gente que ha venido de visita por el fin de semana, obviamente con la excusa de la carrera, pero una excusa muy válida, si uno quiere, para visitar Santa Fe y conocerla. Una ciudad de Santa Fe que, como todos los fines de semana, tiene música, tiene teatro, tiene cine, tiene entre otras actividades. Y hablando de música, este fin de semana tenemos Antara, Música y Poesía de los Andes. Se presentan junto a Jorge Magul y Hermenelindo Ramos en un espectáculo con destacadas interpretaciones con poesías y relatos que hablan del hombre andino. Poemas de Pablo Neruda, Atahualpa Yupanqui y Armado Tejada Gómez se fusionarán con los sonidos de las cuerdas y vientos andinos en una propuesta muy poco frecuente. ¿En qué lugar? El Solar de las Artes, 9 de julio, 2955 Santa Fe. También se presentan, pero no ya en la ciudad de Santa Fe, sino en la vecina orilla, en la ciudad de Paraná, Destinológico, Tan Biónica. La banda nacional tan conocida, Tan Biónica, se presenta en Paraná. ¿Dónde? En el estadio del Club Echagüe. A partir de las 21 horas, hoy 6 de septiembre, se presenta Tan Biónica en Paraná. Y hablando de los 6 de septiembre, vamos a hacer un poco de memoria en la historia. Efemérides del día. ¿Qué pasó en 1522, un 6 de septiembre? Un tal Juan Sebastián Elcano, y algunos lo recordarán de los libros de historia, de la secundaria, de por allá. Bueno, Juan Sebastián Elcano llega a España con una nave, la Victoria, y 18 hombres. ¿De dónde venía este señor? De completar por primera vez la vuelta al mundo. La primera vuelta al mundo que dio el ser humano la completó al mando de la Victoria Juan Sebastián Elcano. Eran los sobrevivientes de la expedición de Fernando de Magallanes, que partió de España en 1519 y volvió un 6 de septiembre de 1522. La primera vuelta al mundo. Otro 6 de septiembre, pero de 1876, y esto pasó en Estados Unidos, el ferrocarril Southern Pacific llega por primera vez a la costa oeste de Estados Unidos, a un pueblo, que en aquella época era un pueblo que se llamaba Los Ángeles, hoy una enorme ciudad de Los Ángeles. Contaba con menos de 10.000 habitantes. Un 6 de septiembre de 1876. Hoy esta línea cruza los Estados Unidos de costa a costa. Un 7 de septiembre, o sea, un día como mañana, a orillas del río Ipiranga, el príncipe Pedro I, de la corona de los Braganza, proclama la independencia de nuestro vecino Brasil. Mañana es el día de la independencia de la República Federativa de Brasil. Y un 8 de septiembre, pero de 1856, inmigrantes europeos se establecen en la colonia agrícola Esperanza. De la mano de Aarón Castellanos, en 1856, un 8 de septiembre, se crea la colonia agrícola Esperanza. Esas son las efemérides que teníamos para mencionar de los 6 de septiembre. No podemos obviar un tema que ha sido obviamente noticia nacional e internacional y que nos va a acompañar toda la tarde de hoy. Se la vamos a dedicar a alguien que salió de viaje, un músico obviamente. Obviamente todo el mundo ya sabe de quién hablo, de Gustavo Cerati, nada menos. Y le vamos a dedicar el programa con su música. No vamos a entrar en detalles de su vida, de la banda y demás. Pero se fue de viaje nada más.
Thank you.
Soda Stereo, cuando pase el temblor. ¿Pasará algún día el temblor? insoslayable el tema de Cerati, lo que ha conmovido a todo el país y fuera del país también. Pero más allá de eso, nosotros decimos se fue de viaje, que es como nos gusta verlo en este tipo de situaciones, a quienes la gente ha premiado con su cariño como tributo a su música. Vamos a ir a una pequeña historia de un pueblo de nuestra provincia. Vamos a escuchar, de voz de Pato Grau, la historia mínima del día de hoy.
Una historia mínima, que no por lo breve de su relato, es pequeña. La historia de nuestro pueblo, nuestra historia. Hoy te presentamos Santa Clara de Buenavista. Ese poco de historia tiene nombres y apellidos. de hombres y mujeres, de jóvenes y niños, algunos recordados, otros olvidados. Una tierra solitaria, una llanura desolada y redenta les dio abrigo y volcaron en las tierras la buena vista, la fuerza de sus brazos, de sus esperanzas y de sus experiencias labriegas. Llegaron a la tierra de los ensueños e ilusiones y la convirtieron en la tierra del trigo, la pampa indígena y gaucha convertida en la pampa gringa. Santa Clara de Buenavista se encuentra en el sudeste del departamento Las Colonias, provincia de Santa Fe, República Argentina, a 75 kilómetros de la capital provincial, conectada por las rutas provinciales 10 y 20 y por la ruta nacional 19. La historia nació un 14 de mayo de 1886, cuando su fundador, el coronel Rodolfo Domínguez, arribó a este lugar. Su corazón militar latió en servicio amoroso por la patria, pero el amor de una mujer, sin rendir el que tenía por las armas, lo conquistó para formar un hogar y crear una familia. El 4 de octubre de 1883, el coronel Rodolfo Domínguez formalizó su matrimonio con doña Clara Sá Pereira, quien, en el año 1881, al morir su padre, hereda la mayor parte de la estancia El Mingurá. En esas tierras heredadas se estableció el pueblo y la colonia, tierras que recibieron la denominación Campo La Buena Vista. Al concretarse la fundación, con el deseo de rendir homenaje a su señora esposa, el coronel Domínguez la llamó Colonia de Santa Clara de Buena Vista. Dicho nombre nace en grandes caminatas que el coronel Domínguez realizaba con su amada esposa Clara. En esas caminatas siempre hacían el comentario de la buena vista de esos paisajes. Este pueblo tiene en Santa Clara de Asís como patrona y de buena vista, porque está emplazada en terrenos altos debido a que se encuentra situada en el medio de dos puntos cardinales, norte y sur. Entre ellos se encuentran cañadones surcados por dos arroyos, uno en la zona norte y otro en la zona sur. Los primeros habitantes fueron colonos de origen piamontés que llegaron desde San Carlos. Las primeras familias que se registran son Felipe Bagliente, Colombero Romano, Colombero Rubiolo y Gorgo Campos. La primera escuela abrió sus puertas el 5 de octubre de 1886 y su primer director fue don Celestino Remonda. El primer templo se construye en 1887 con el aporte de los colonos. En el mismo año se habilitó la estación del ferrocarril Mitre, que conectó al pueblo con Rafaela a 90 kilómetros.
Historia mínima del día, Santa Clara de Buenavista. Linda historia, ¿eh? Un pueblo nacido de una historia de amor. En la voz de Pato Grau. Y si yo no me equivoco, nuestra compañera que anda dando vueltas por ahí. Hola, Pato.
Hola, ¿cómo
¿Dónde,
estás?
¿Cómo estamos?
Muy, pero muy bien, muy bien.
Muy buenas tardes, gente. Bienvenida.
Bueno, sí, bienvenida. He comenzado, si se quiere, mis primeras vacaciones en el año.
Me parece, pero muy bien.
Bueno, viste que uno después de estar todo un año trabajando, dice, bueno, me voy a tomar unos días, un descanso que uno se merece. Y bueno, este fin de semana comenzó mis vacaciones del año y
me
he decidido apasionar con todo y no quería dejar de saludar a la gente, ¿no? Que seguramente debe estar preguntándose
¿dónde anda esta chica? Pato. ¿Dónde anda esta chica?
Mira, después de lo que pasó con Gustavo Cerati, dije, no, uno se tiene que por ahí tomar un chancito, ¿no? Y bueno, por ahí hacerse un viajecito.
Eso, cargar las pilas, cargar energía.
Hacer a nosotros, claro, cargar pilas, cargar energías y bueno.
Ver el horizonte, eso, otros horizontes, todo sirve.
Ver un poco, tengo ganas de hacer un recorrido por la costa acá por nuestra costa, Santa Fecina.
¿Por la Ruta 1?
Exacto, y bueno, disfrutar un poco de la naturaleza, de nuestro río.
Ya nos irás contando por dónde.
Iré contando por dónde estaré yendo.
¿Qué se ve por la zona? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de lindo?
O sea, que nuestra provincia es tan grande, tan fértil, sí, tan verde.
En general linda. Uno la toma por es una provincia netamente agrícola.
Exacto.
Pero tiene lugares.
Pero tiene sus espacios.
No, pero ni hablar que hay lugares
espacios que son necesarios, necesarios para todos y cada uno de nosotros recorrer, ¿no? Sobre todo si vivimos en la vorágine de nuestro país. Pero bueno, ¿cómo la están pasando?
Bien, hoy solo.
Hoy solo, Juan no tiene... abandonado.
No, abandonado,
hay,
no.
Hay un tango
abandonado
que dice, solo afané y descangallado.
Solo
dice,
y abandonado, no. Juan no tuvo un... no un problema, pero falleció un muy amigo y obviamente está acompañando a la familia, está en el velorio, entonces, bueno, es entendible.
Sí, sí, todos, viste que nuestros...
La vida nos va llevando.
Nos absorben, entonces sí. Uno hace lo necesario para seguir caminando y seguir viajando en todos y cada uno de estos...
El viaje no termina hasta que termina. Y hay que
hasta
seguir.
Que termina.
Y hay que
hasta
seguir.
Hasta que termina y ojo, que viene otro viaje seguramente.
Sí, empezará otro distinto, pero bueno, este es el que nos toca hoy por hoy. Y el viaje no termina hasta que termina. Exacto. Y acá estamos en el camino, y en el camino hay que andar.
En el camino ya sé que empieza a andar, dijo Serrat.
En el camino hay que andar.
Contame cuáles son los espacios. ¿Le contaste ya a la gente cuáles son los espacios?
Lo comenté al principio, pero te lo comento a vos. Nos vamos a ir a Potrerillos, Mendoza, lo que le llaman el portal de la cordillera.
Una de las provincias más lindas, más ricas.
Vos tenés intereses creados ahí.
En nuestra Argentina, sí, es verdad. Bueno, pero no. Sí, es verdad, tengo toda mi familia. Por eso digo lo que digo y siempre recomiendo este viaje, ¿no? A Mendoza. Sí. Está bien que Potrerillos está a algo más de 60 kilómetros de la capital, ¿no?
Sí, pero es relativamente cerca, ¿no?
todo el... lo que uno puede recorrer en cuanto a lo que se ve, al paisaje, sí, ¿no? Sí, una naturaleza increíble. Bueno, de hecho, Mendoza es así.
Fíjate que uno dice 60 kilómetros de la capital, pero Chacras de Coria, que es parte casi ya de... es un barrio más de la capital, aunque está en las afueras, hasta la Chacras de Coria está todo poblado, absolutamente todo poblado. Y de Chacras de Coria a Potrerillos debe haber menos de 20 kilómetros.
Yo te voy a decir una cosa, Hugo. Esto tiene que ver con todo esto que yo te estoy diciendo. Mucha gente sale de las ciudades, desaparece. Yo tengo colegas que estaban en Capital Federal y se terminaron yendo, por ejemplo, a Córdoba y haciendo programas desde Córdoba, porque creo que la gente, cuando está en esta vorágine que estamos viviendo los argentinos, necesitamos ese desenchufe, sí, ¿no? Sí. Cuando uno ya tiene una carrera, una formación, una forma de vivir, a veces hace necesario esos desenchufes. No todos podemos irnos a vivir, pero sí está bueno esto de tomarnos una semanita, unos 10 días.
Sí, lo que uno pueda.
Yo me tomo mi mes sabático, que lo espero, que me lo tomo como quiero en el año, pero lo espero.
Aparte, como todo, a ver, si te pasa lo mismo, como todo viaje o los días que uno tiene para disfrutar, es como que la ansiedad te va ganando hasta el día que empieza. Y el día que empieza, claro, es como que lo empezás a disfrutar de una forma distinta.
Diferente.
Sí, es como diferente, que hay una carga emocional, obviamente, porque uno está con una ansiedad de que llegue ese día, de que empiece el viaje, de y todo eso, el día que empieza, uno dice, ¡ah, por fin! Sí.
Bueno, vos sabés, Hugo, viste que yo te contaba que el fin de semana pasado tuve un problema familiar, ¿no? Sí. Un tema de inseguridad, sí, si se quiere.
Del que no estamos exentos ninguno.
Del que no estamos exentos ninguno, bueno, en mi familia, ¿no? Entonces, uno dice, ¿cómo? Todo lo que estamos viviendo, uno puede estar en su casa tranquilo, disfrutando de un momento, y es necesario tomárselo un fin de semana, aunque sea.
Sí, sí, una pausa.
Una pausa. Entonces, esto que proponemos nosotros los sábados, todos los sábados ahí por Continental, allí por Continental, tiene que ver con esto, despegar, el liberarse un poco de estar atrás, todo lo que la ciudad y la vorágine laboral nos... sí, nos pide y nos exige, y ofrece un fin de semana hacer un viajecito, bueno, aquí
aunque sea virtual,
de la provincia.
Aunque sea virtual, mira, mira lo que
y
te
aunque
digo.
Aunque sea virtual.
Aunque sea virtual, porque es una forma, yo no digo de dejar la realidad atrás, porque uno no nunca se va de la realidad, a lo mejor.
Pero por lo menos... Pero despegarse un rato.
Exactamente. En la cabeza no están los problemas cotidianos de a cada momento, que de, si el dólar no el dólar, si la inseguridad. Acá estamos proponiendo otro espacio, más para disfrutarlo, a lo mejor, para soñar con la posibilidad de un viaje, aunque no sea cercano. Digo, uno siempre tiene, yo a veces me preguntan y me dicen...
Pero fíjate vos, y fíjate lo que me estás diciendo del dólar, no dólar y demás. Nosotros para viajar dentro de nuestro país,
no,
por ejemplo, no necesitamos esa moneda.
No, pero es una referencia que...
Es una referencia
que la tenemos de hace años.
Entonces, está muy bueno esto de conocer nuestra provincia,
nuestro país,
Argentina, nuestra nación, nuestra patria chica y nuestra patria grande, ¿no? A través, aunque más no sea, de un encuentro que tenemos nosotros en un estudio, ¿no?
Sí.
Entonces, eso vale la pena transmitirlo, y bueno, me estás diciendo que te vas a Potrerillo.
A Potrerillo, vamos, Mendoza.
A Potrerillo.
Lindísimo lugar, aparte que el espejo de agua del dique le ha dado una vida renovada a toda esa zona, porque hay cantidad de actividades que hoy se practican, náuticas sobre todo.
Hay mucho de turismo, contame un poco, hay mucho de turismo aventura.
Hay de todo, está obviamente al pie de la cordillera. De lo que en Mendoza le llaman la cordillera frontal, que es la más cercana a la ciudad, zona del Cordón del Plata y demás. Obviamente actividades de montaña y obviamente de aventura, pero aparte de
eso
las actividades...
Eso también está muy... Tengamos en cuenta que eso también está ligado a nuestra historia, ¿no?
Sí,
que
sí.
Eso no es de ahora. Es
no, no.
Tiene...
Ya voy a contar el porqué del nombre, inclusive, porque Potrerillos lo hemos escuchado a lo mejor un montón de veces, pero el porqué del nombre no es tan conocido. Y de Mendoza nos vamos a hacer un pequeño viajecito, que en realidad lo que voy a comentar, más allá de los lugares, es de un viaje que hicimos por allá por el año, creo que 98, por allá atrás fue, de los primeros viajes cuando viajábamos en camioneta con un grupo de amigos, que alguien dijo, ¿por qué no nos vamos a Bolivia, que el Salar de Uyuni, qué sé yo? Y esas cosas que una fantasía total era. Y nos fuimos. Y en realidad no sabíamos bien ni a dónde íbamos. No había tanta cosa de GPS como ahora. La cartografía que teníamos era horrible. Los datos no eran como ahora, que hay tanta información. Internet era incipiente en este país, qué sé yo. Y nos fuimos para allá a ver qué había. Y nos mandamos un viaje fantástico, Pato. Yo tengo uno de los mejores recuerdos de viaje que tengo fue ese viaje.
Bueno, eso está muy bueno, contar esas experiencias, porque uno también las transmite,
sí,
¿no?
Sí, qué sé yo, de esas cosas de la vida, ¿no? Pero, digo, fue un viaje para mí y para el resto, muy de descubrimiento, porque si bien teníamos alguna referencia de lo que era el Salar de Uyuni, que era el lugar más conocido, que es el salar más grande del mundo y toda esa cuestión que se conoce, no sabíamos cómo hacer el viaje. En general, nunca nos había gustado...
O sea que también fue un gran aprendizaje.
Totalmente. No, nunca nos había gustado ir y volver por el mismo lugar. Como, por ejemplo, ir y volver por la misma ruta, no nos gustaba. Era
claro,
como que el viaje tenía que ser redondo. Y
bueno,
el redondo...
Va por la izquierda y volver por la derecha.
Tal cual. Y el redondo en el Salar de Uyuni no sabíamos ni por dónde se salía. No conocíamos el lugar. Obviamente...
Y para hacer ese tipo de viaje... Tenés que estar absolutamente preparado, tener cartografía, tener mapa.
Sí, no había tanto en aquella época, o no lo teníamos nosotros en aquella época.
O sea,
te estoy
que
hablando...
también se manejaban con el instinto,
y,
con las
qué sé yo, era un buen grupo de viaje, de alguna forma entre todos nos apoyábamos y íbamos muy a la aventura. Íbamos preparados en términos de, si se nos rompe una camioneta, teníamos para comer, tenemos agua, tenemos combustible, podemos pasar 10 días sin ningún problema. Ahora, ¿a dónde íbamos? No tenían ni idea.
Y bueno,
y la suerte, lo fortuito de estas cosas es que en el medio del salar, que hay una isla y que sí sabíamos que es la isla de pescado, o Intihuasi, que es una visita muy normal en el salar, fuimos hasta ese lugar, habíamos averiguado en el pueblo de Uyuni, en Colchani, que es la entrada, que yo, fuimos hasta la isla. Hasta ahí llegamos lo más bien. Hay una huella muy clara. Y estábamos en la isla de Pescado y decíamos, vamos al norte y salimos para Oruro, habrá algún camino. Y si vamos al oeste, yo sé que hay alguna conexión a San Pedro de Atacama por el Itocajón, que es la frontera Bolivia-Chile, pero no sabíamos si había camino, nada.
Y por alto, allá, alto recorrido, altos paisajes, me imagino.
Hermoso. Y por allá, en el medio así que del salar, se ve un puntito negro que viene, que viene, que viene, que viene. Una camioneta que pasa delante de la isla sin parar. Y salimos todos corriendo, iba exactamente para el oeste, y salimos todos corriendo a las camionetas a seguirla. Y cuando la empezamos a seguir, empezamos con las dudas, ¿y a dónde irá, a dónde no irá, nos llevará a algún lugar? ¿Viste cuando decís? La empezamos a seguir sin noción de dónde íbamos.
Y eran perdidos.
Íbamos en la dirección correcta, por suerte.
Pero bueno,
y gracias a esa gente...
Porque estás al aire en ese momento.
Sí, sí, pero no solo eso. Gracias a esa gente hicimos un viaje fantástico. Mirá, a veces lo fortuito que son los viajes, ¿no? Lo que sí digo siempre es, uno tiene que ir muy abierto en ese tipo de situaciones a que acontezcan cosas. Si pasaba la camioneta y como pasó y la seguimos y nos salió un viaje bárbaro, fantástico. Si iba para otro lado, a lo mejor la seguíamos para otro lado y también era un viaje fantástico. Digo, estábamos muy abiertos porque no sabíamos en realidad dónde queríamos ir. Y era lo que a veces yo comento medio graciosamente.
Bueno,
que...
pero está bueno porque sí. A veces, viste que uno es gozado. A veces nos puede llegar a salir mal.
Teníamos un grupo.
Siempre tenés que pensar eso bueno.
Teníamos un grupo muy así, éramos alrededor de 8 personas y éramos... más o menos todos así, que sabíamos que salíamos el viernes tal, ¿y cuándo volvemos? Y calcular de 10,
¿y cómo se manejaron en cuanto al clima y todo eso?
No, siempre, en ese sentido, siempre estábamos bien equipados. Comida y abrigo, porque sabíamos que íbamos a estar en altura, y todo eso siempre bien. Ahora, vos mirás un mapa, el Salar de Uyuni, es un plano gigante blanco, 12.000 kilómetros cuadrados, y que no hay cartelitos indicadores de a tantos kilómetros para allá, es tal cosa, tal otra, y no hay ruta, no hay nada. Es una planicie blanca total, y vos podés circular en la camioneta para el lado que se te ocurra.
Claro.
Es más, embocarle a la salida de la huellita donde nos metió este hombre con la camioneta no es fácil tampoco. Él, porque la conoce, laburaba en una minera, y ese tránsito lo hacía 3 o 4 veces por semana, entonces lo sabía de memoria. Ahora, si yo te digo, vamos de nuevo, no sé si lo invoco del camino tan fácilmente. No. Estás buscando una aguja en un pajar.
Bueno, eso se trata lo que a los aventureros nos gusta, ¿no?
Yo digo siempre, hay que animarse.
Hay que
ir preparado y animarse.
Para hacerlo,
hay que ir preparado y que el viaje nos sorprenda. Porque muchas veces esas sorpresas son mejores que cualquier otra planificación.
Así es.
Bueno, Patito.
Bueno, querido compañero, un beso a todos.
Beso
y,
grande.
Bueno, este mes me voy a estar este mes, digamos, en la presencia de estudio.
Me parece bien.
Mi voz la
te vamos a tener.
Seguramente en alguna historia mínima, en alguna.
En algún llamado telefónico para que nos cuentes.
En algún llamado telefónico para ver por dónde ando.
Me parece
siempre
perfecto.
Que nuestra comunicación se pueda.
Me parece perfecto.
Y bueno, nos encontramos aquí en el aire de 102.5 Radio Continental Santa Fe, como siempre, escribiendo una nueva página en nuestro cuaderno de viaje.
Buen descanso y buen mes. Un beso grande.
Un abrazo a todos. Chau.
Chau, chau.
Cuaderno de viajes. Espacio publicitario.
Castelar Hotel, en pleno centro de Santa Fe. Confortables habitaciones, piscina, solarium, restaurante y vinoteca. Salones para eventos sociales y empresariales. Visítanos en www.castelarsantafe.com.ar o encontranos en 25 de mayo 2349. Teléfono 0342-456-0999. Heladería Necochea, referencia turística en Santa Fe desde hace 60 años. www.laneco.com.ar.
Wow, mediodías, tardes y noches, para comer o divertirse, con amigos, con la familia o con colegas. Rivadavia casi Boulevard. Wow. Bowling, café, Helados de Fredo y Restó. Ambiente climatizado. Sobran motivos para vivir wow. Disfrútalo.
San Telmo Bar, el bodegón de Santa Fe, te espera para brindarte lo mejor de sus comidas caseras mientras disfrutás de un ambiente agradable y un show de jerarquía. Güemes, esquina Chacabuco, Santa Fe, Villa Veracruz. Reservas al 0342-156-100244. Encontranos en Facebook, San Telmo Bar.
Este fin de semana vuelve.
Vuelve.
Tu lugar,
tus amigos,
tu historia, tu noche,
su nombre.
Juan Disco, Disco, Juan Disco, tu fiesta. Nos estamos vistiendo de gala, queremos volverte a ver.
Fin de espacio publicitario.
Bueno, acá estamos, aguantando en solitario este viaje. Me dejaron solo con la mochila, Don Key. ¿A usted le parece? Tenemos acá al amigo que se va a mate, pero no se le anima al micrófono. Increíble esto. Le quiero mandar un feliz cumpleaños, porque hay cumpleaños, un más que amigo. No tanto. Amigo, amigo del alma, compañero de viaje, de infinidad de miles y miles de kilómetros juntos hemos hecho, a Gustavo el Colo Harting. Nos hemos peleado creo que 1000 veces y hemos llorado juntos 1500 más o menos. Y hemos hecho, no sé, pero así, si tengo que hacer un cálculo rápido, creo que más de 1 millón de kilómetros viajando juntos, en camioneta, por toda Sudamérica. Y hoy es el cumpleaños, así que Colo, para vos, un beso y un abrazo enorme. ¿Le parece si abrimos el segundo bloque, señor operador?
De norte a sur, de este a oeste, hay mucho por recorrer y contar. Todo está ahí afuera.
Ahí afuera.
Nuestra pródiga geografía nacional tiene una cita en nuestros viajes.
Como comentábamos anteriormente, el destino es Mendoza, particularmente Potrerillos, localidad que se encuentra apenas a 65 kilómetros al oeste de la ciudad de Mendoza. Potrerillos desborda de naturaleza y promete adrenalina, pero relax también si uno lo busca, Antes de lanzarnos a nuestra aventura, a nuestro viaje, es bueno saber que la villa debe su nombre a, y el nombre ya un poco lo dice, Potrerillos, potreros chiquitos. Potreros que en la época en que San Martín, nuestro general San Martín, reunía caballos para el ejército de los Andes para poder cruzar la cordillera, estos pequeños potreros fue el lugar donde se reunían caballos y mulas. De ahí viene el nombre Potrerillos. Anteriormente a esto, estos mismos potreros se usaban para juntar ganado, para cruzar normalmente mulas que cruzaban y se comercializaban en Chile. Este es el lugar al cual vamos en este viaje. Hoy por hoy existe un lago artificial, que es el dique Potrerillos, que se construyó en el año 2001, y el lago tiene aproximadamente 1.500 hectáreas. En el perímetro, en los casi 5 primeros kilómetros de recorrido, se puede hacer a pie, a caballo o en bicicleta. Ya eso solo invita a toda una aventura. De un lado vamos a tener el lago, y del otro lado el paredón de montaña que circunscribe al lago. la vista desde la cabecera del lago, digamos desde el paredón del dique al oeste, es espectacular, porque está todo el lago y como telón de fondo todo el Cordón del Plata. Para quienes tengan acceso a Facebook, en Cuaderno de Viajes, van a ver una foto donde se ve el espejo de agua del lago y detrás el Cordón del Plata todo nevado. El Cordón del Plata son montañas, es alta montaña, que oscilan entre los 4.000 y los 6.000 metros de altura. Todo eso que se ve blanco es el Cordón del Plata. Sigo. ¿Qué vamos a ver en esta localidad? Hay un museo arqueológico que está muy cerquita del lago, que atesora piezas de antiguas culturas originarias. El paseo también podemos hacerlo por el Centro Cultural, la Biblioteca y la Feria de los Artesanos. Esto en cuanto a la parte urbana. Pero nos interesa más lo no urbano de Potrerillos. Potrerillos está enmarcada en la cordillera frontal, como les dije. Nos interesa más las actividades que hay para hacer en contacto con la naturaleza. Para los que busquen acción, en invierno proliferan las actividades de nieve, obviamente, estamos en montaña. Pero no son las únicas. Hay rafting en el río Mendoza que garantizan altos niveles de adrenalina. La parte navegable del río Mendoza es debajo del dique Potrerillos. Es el agua que sirve también para riego de toda la zona del Valle de Uco y la ciudad de Mendoza particularmente. En Mendoza son muy obsesivos con el tema del agua y hacen bien porque Mendoza está en una zona muy árida, que si no fuese por el riego artificial, como por ejemplo el que provee el dique Potrerillos, sería totalmente un desierto. No crecerían las vides y no tendríamos los buenos vinos de la tierra del sol y del buen vino. Eso es Mendoza. También tenemos para hacer, para grandes y chicos, trekking, que puede complementarse con prácticas de rappel. Rappel es el descenso con cuerdas en forma vertical desde paredes de montaña. Aunque parezca muy difícil, todos pueden realizar esta experiencia de bajar protegidos por cuerdas, arneses, cascos y experimentados guías por una pared de roca en plena montaña. Esto es una actividad que se las recomiendo como experiencia. Si a alguno después le gusta, obviamente avanzará en técnicas de escalada y demás, pero digo, aunque sea una vez, probar descender una pared de 40 o 50 metros en rapel es toda una experiencia. Es como, de alguna forma, y para que el que no conozca de qué se trata, es como esta gente que trabaja en limpiando vidrios o en ciertas actividades de albañilería o construcción, que están sentados en una especie de sillín y suben o bajan colgados de cuerdas, algo por el estilo. Pero en el entorno donde lo van a hacer, en Potrerillos, es algo memorable. Sigo, hay quienes optan por el canopy, por ejemplo. El canopy es tirolesas a gran altura, a veces está mal llamado canopy en esta, por ejemplo, en esta zona de Potrerillos. No hay bosques. Canopy quiere decir precisamente el dosel del bosque, la parte alta de los árboles. Lo que se hace acá son tirolesas, que internacionalmente se le dice canopy porque en el origen, en Costa Rica, se atravesaban los bosques de árbol a árbol con estas tirolesas y se lo conoció como canopy. Pero la actividad es tirolesa. Es una cuerda de acero que une dos puntos, en este caso son cimas de cerros, y con un arnés uno va colgado a la cuerda esta de acero y se desliza a, dependiendo del ángulo que tenga la cuerda, a alguna velocidad más o menos importante que puede llegar hasta los 30 kilómetros por hora, que parece poco, pero cuando uno está ahí arriba es muchísimo, y el paisaje obviamente uno está volando como si fuese un pájaro por sobre el valle y las aguas del dique, con lo cual puede tener las manos libres si uno quiere, con lo que si lleva una filmadora o una cámara de fotos, puede tranquilamente filmar o sacar fotos porque uno va colgado de un arnés a la cuerda de seguridad. Con lo cual no necesita estar agarrado con las manos de nada. Otro de los paseos que se puede hacer desde Potrerillos es la pequeña localidad de El Salto, que se inicia en el camino hacia el Rincón de los Oscuros, una zona de vertientes de aguas minerales. Aguas que son obviamente oscuras porque contienen muchos minerales. Una caminata de aproximadamente 2 horas, también se puede hacer a caballo, se alcanza una cascada que en época invernal es una cascada que está congelada. Surge de una enorme pared de piedra natural, así que es un trekking o una cabalgata que se las recomiendo. También es posible subir en vehículo hasta la cumbre del Cerro El Cristo, un excelente mirador para obtener una completa perspectiva del valle y de la cordillera, sobre todo de lo que es el Cordón del Plata, que es la cordillera frontal. Desde aquí no van a divisar el Aconcagua, porque está tapado precisamente por las montañas del Cordón del Plata. Vamos a hacer una pequeña pausa, escuchamos un tema musical y luego les termino de contar de Potrerillos. en la ciudad de la furia. Hay temas que no van a pasar nunca. Van a quedar en la historia porque lo hemos cantado todos en infinidad de oportunidades. Y recuerdo más de un viaje de haber cantado alguna canción de Soda Stereo. Bueno, seguimos en Potrerillos. Les dije que había rafting, trekking, canopy, rappel, se puede hacer cabalgatas, se puede andar en bicicleta de montaña. Y en época invernal, para aquellos que no pueden alejarse por mucho tiempo de la nieve, también hay parques de nieve. Algunos más cercanos, algunos más lejanos. Por ejemplo, cerca de Potrerillos, por Ruta 7, que es la ruta que nos lleva a las cuevas y a la frontera con Chile, cerquita de Puente del Inca hay un lugar que se llama Los Puquios, es un parque de nieve. No es un centro de esquí, es un parque de nieve. Se puede hacer esquí, pero no es un centro de esquí tipo Las Leñas o el Cerro Catedral en Bariloche. Esto es un parque de nieve para chicos y grandes. Inclusive tienen una pista de tubing, que es un medio tubo para snowboarders y ese tipo de gente, como para jugar un ratito en la nieve. O barrenar en la nieve, como se le llama normalmente. Hay gomones, trineos y trekking con raquetas se puede hacer. Otro lugar, el Parque Aconcagua Esquí, que ofrece una caminata con raquetas para todas las edades, que recorre 5 kilómetros y tiene un recorrido, un tiempo, ese recorrido de aproximadamente entre 2 y 3 horas. Van por el área protegida del Parque Aconcagua, que es parque provincial, y se llega hasta la Laguna de Horcones. La Laguna de Horcones es la entrada, para que tengan noción, cuando uno hace en verano el ascenso a la Aconcagua, se entra por este camino. Desde Laguna de Horcones, confluencia, su ruta a la cumbre de la Aconcagua. Bueno, esto que les propone el parque de esquí Aconcagua es en invierno. Y se llega hasta Laguna de Horcones en un fácil trekking de alrededor de 2 horas y algo a 3 horas. Y que se ofrece también con un pequeño refrigerio de montaña. Otro lugar que es posible, pero ya con práctica de esquí, es esquí alpino hablo, es el centro de esquí y montaña, en la zona de Vallecitos, a unos 30 kilómetros aproximadamente de Potrerillos. Un espectacular entorno de alta montaña, con pistas accesibles para todos y medios de elevación. Existen varios refugios de montaña con todas las comodidades para quienes no quieren alejarse un milímetro de la nieve. O sea, pueden pernoctar arriba. Esta zona de refugios está aproximadamente a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Y puede pernoctarse ahí con toda la comodidad. Abre la puerta y de ahí para afuera tiene nieve ya. Esta zona en particular de Vallecitos es la de que da acceso en verano a trekkings que se realizan en el Cordón del Plata. Hay cerros de 3.000 y algo de metros, o sea, un pequeño desnivel, estamos en los refugios a 3.000, 3.300, 3.400, 3.500, hay cerros de baja dificultad y baja altura, y los colosos, los grandes, que están un poco más lejos, como telón de fondo, de más de 5.000 y hasta 6.000 metros de altura, como el Cerro El Plata, el Vallecitos o el Cerro Rincón. Este es el paisaje que rodea la zona de Vallecitos. ¿Qué decirles? Potrerillos vale totalmente la visita, vale los 1.000 y algo de kilómetros que tenemos desde acá de la ciudad de Santa Fe, vale hacer todas las actividades que les mencioné, porque no solo por la actividad en sí, que los va a dejar colmados por adrenalina, por emoción, por un montón de cosas, sino por los paisajes por donde se transitan. Son viajes que uno los disfruta desde adentro, haciendo la actividad, no mirando la actividad. Hay que subirse al gomón y hacer rafting, hay que agarrar la bicicleta de montaña y hacer mountain bike, hay que hacer rappel, hay que hacer todas estas actividades. Porque a la vuelta, yo sé que van a volver cansados, estos viajes no son para descansar, estos viajes son para cansarse y disfrutarlos. Pero a la vuelta, la cantidad de anécdotas que van a tener a la vuelta de estos viajes es infinita comparada con un viaje normal de turismo en el que uno va a descansar y a contemplar nada más. Estos son viajes vivenciales. Esa es la gran diferencia que tienen con un viaje de contemplación. Yo se los recomiendo. Y yo ya no soy un chico, ya he pasado hace rato la parte de esa de chico. Y me sigue gustando infinitamente más esto que viajar en forma pasiva. Amén de la actividad, uno entra en contacto con la gente del lugar, los guías son del lugar, los monitores de estas actividades son del lugar, toda la gente que trabaja en este tipo de lugares son del lugar y tienen una predisposición muy especial para atender a todos los que somos turistas, que vamos de visita a esos lugares, a disfrutar ese tipo de paisajes. Así que, amigos, es cuestión de ponerle fecha, ponerse la mochila, en tren, en ómnibus, en auto, en bicicleta, caminando, como sea, hay que recorrer esto. Vamos a una pequeña pausa y en un ratito volvemos.
Espacio publicitario.
Castelar Hotel, en pleno centro de Santa Fe. Confortables habitaciones, piscina, solarium, restaurante y vinoteca. Salones para eventos sociales y empresariales. Visítanos en www.castelarsantafe.com.ar o encontranos en 25 de mayo 2349. Teléfono 0342-456-0999. Heladería Necochea, referencia turística en Santa Fe desde hace 60 años. www.laneco.com.ar.
Wow, mediodías, tardes y noches, para comer o divertirse, con amigos, con la familia o con colegas. Rivadavia casi Boulevard. Wow. Bowling, café, helados de Fredo y Restó, ambiente climatizado. Sobran motivos para vivir wow. Disfrútalo.
San Telmo Bar, el bodegón de Santa Fe, te espera para brindarte lo mejor de sus comidas caseras mientras disfrutas de un ambiente agradable y un show de jerarquía. Güemes, esquina Chacabuco, Santa Fe de la Veracruz. Reservas al 0342-156-100244. Encontranos en Facebook, San Telmo Bar.
Este fin de semana vuelve.
Vuelve.
Tu lugar,
tus amigos,
tu historia, tu noche,
su nombre.
Cuam Disco, Disco, Cuam Disco, tu fiesta. Nos estamos vistiendo de gala, queremos volverte a ver.
Fin de espacio publicitario.